Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Paricio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Soberanía.
El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, se refirió al interés de Inglaterra en el oro del país caribeño.
Auxilio en Estados Unidos.
Washington pidió ayuda a la Guardia Nacional para contener la crisis migratoria.
Cambio en Argentina.
Continúan las repercusiones tras la elección del ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa.
Visita polémica.
El príncipe heredero saudí agradeció la recepción de Emmanuel Macron en Francia.
Tragedia.
Un proyectil causó decena de muertos y heridos en un centro penitenciario de Donbass.
Símbolo de Colombia.
La vicepresidenta electa, Francia Márquez, continúa su gira por Latinoamérica. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Juicio.
El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, consideró que hay un interés del Banco de Inglaterra por quedarse con el dinero del oro venezolano.
Así lo afirmó en diálogo exclusivo con En órbita luego del fallo judicial de este viernes 29 a favor de la directiva paralela de Juan Guaidó en el Banco Central venezolano.
Desde 2018, Inglaterra niega al gobierno de Nicolás Maduro el acceso al oro equivalente a $1,000 millones.
La medida se relaciona con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al país sudamericano.
También responde el apoyo al diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezolano y cuya presencia política se redujo en los últimos meses.
En este contexto, el fallo es una patada de ahogado, declaró el viceministro Castillo.
Esto es, en Venezuela lo llamamos una patada de ahogado. Es una operación, digamos, donde hay intereses políticos e intereses económicos. Hay un interés económico del Banco de Inglaterra, sin duda, por quedarse ese dinero. Por cierto, que la decisión de la Corte hoy dice que ellos no pueden reconocer al gobierno de Venezuela, al gobierno legítimo, porque ellos tampoco reconocen al tribunal legítimo en Venezuela que esté en funciones. Pero dice también la decisión que ellos tampoco pueden reconocer, o el sector del gobierno no puede deslegitimar la existencia de un poder judicial en Venezuela. Es una cosa, es un galimatías jurídico, es una falsa juridicidad montada sobre el interés de apropiarse de unos recursos en Venezuela. Esos intereses están en Estados Unidos, esos intereses están en el Reino Unido y están, por supuesto, en estas estructuras criminales.
En un comunicado oficial, el gobierno venezolano catalogó el fallo de insólito y asegura que viola el derecho internacional y el orden legal y constitucional venezolano.
El Banco de Inglaterra, violentando todo el sistema internacional de inversiones y debida custodia delegada, ha mostrado su complacencia con artilugios antijurídicos para beneficiarse de la apropiación indebida del oro venezolano.
Castillo indicó que la estructura de Guaidó fue sostenida con lo más de $6,000 millones confiscados al Estado venezolano en el extranjero.
Con el mismo dinero confiscado al gobierno legítimo, son pagos estos juicios, estas estructuras criminales, lamentó el entrevistado.
Investigaciones realizadas tanto en Estados Unidos como en el propio Reino Unido por varios medios de investigación que han logrado desclasificar documentos oficiales del gobierno producidos durante la gestión de Boris Johnson. Por ejemplo, ahí se demuestra que hubo una entrega o un ofrecimiento de 400.000 libras esterlinas que hizo el ex primer ministro, porque está de salida Boris Johnson, a Juan Guaidó, para financiarlos y para apoyar los intereses económicos del Reino Unido cuando supuestamente Guaidó asumiera el poder efectivamente. Es decir, ellos en los mismos documentos evidencian que ellos no están en el poder, sino que existía un plan para derrocar al gobierno y que ese plan se iba a financiar con los propios fondos de Venezuela. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela fue despojado en junio del 2020 de $342 millones por parte del gobierno de Donald Trump. Ese dinero fue transferido a una cuenta del Departamento del Tesoro y con ese dinero se paga la estructura del llamado gobierno interino, se pagan los bufetes, como el bufete estadounidense Arnold & Porter, que es el que defiende la causa o al sector de Juan Guaidó en el juicio del oro.
El viceministro brindó más detalles sobre la información de los documentos mencionados.
Y en esos documentos, otra de las cosas muy importantes que dice, es que ellos reconocen que han manejado más de 1.900 millones de dólares en distintas cuentas obtenidas, digamos, de la confiscación o el congelamiento de dinero venezolano en distintas partes del mundo. De tal manera que estamos en presencia de un acto descarado de pillaje, de saqueo, de piratería, que es consistente con la historia de piratería del Reino Unido.
Escuchábamos al viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo.
Auxilio.
En Estados Unidos, Washington pidió ayuda a la Guardia Nacional para contener la crisis migratoria.
La alcaldía de la capital estadounidense realizó la solicitud al ejército para contener la afluencia de inmigrantes que llegan en autobús desde Texas y Arizona.
Vemos una creciente crisis humanitaria con personas que buscan asilo y cruzan el país para llegar a sus destinos finales, sostuvo la alcaldesa Muriel Bowser.
Los gobernadores de Texas y Arizona ordenaron hace 4 meses que los inmigrantes indocumentados sean transportados a Washington y a la ciudad de Nueva York.
Desde entonces, en la capital han llegado más de 4.000 personas en casi 200 autobuses.
Según las autoridades locales, se espera un aumento de migrantes con destino final en Washington.
En tanto, el país norteamericano completará un tramo de muro fronterizo con México en el estado de Arizona.
El tramo ordenado por el expresidente Donald Trump se completará en Arizona, en el condado de Yuma, cerca de la presa Morelos.
Para el gobierno de Estados Unidos, la medida salvará vidas y protegerá a los migrantes que intentan cruzar la frontera por la zona peligrosa cercana al dique del río Colorado, según informan en un comunicado.
Expectativa.
El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura argentino, Sergio Massa, informó que el miércoles 3 de agosto anunciará nuevas medidas.
Un día antes, la Cámara de Diputados, que hoy preside, deberá votar la aceptación de su renuncia.
Tras la confirmación de la salida de Silvina Batakis de Economía, quien estuvo 24 días en el cargo, el presidente Alberto Fernández se reunió este viernes 29 con Massa.
Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y merece, dijo el mandatario.
La reconfiguración del gabinete implica que el ministro de Economía quede a cargo de las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, además de Ganadería y Pesca.
Concentrar la definición de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto donde estamos, señaló el presidente.
Se trata de un esquema novedoso para el país sudamericano. Es mucho más que un cambio de ministros, manifestó a Sputnik el economista argentino Alejandro Berkovich.
Lo que empezó ahora es una era en la cual Alberto Fernández va a ser un presidente más protocolar, más decorativo, al estilo europeo, al estilo alemán, donde las decisiones van a pasar por otro lado, dado que el pacto entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa le quitó la lapicera, por decirlo en términos de Cristina. Le quitó la potestad de tomar decisiones en la medida en que todas las áreas económicas importantes terminaron bajo la órbita de Massa. Ahora falta ver si esa coordinación va a ser total, porque los que se mantuvieron en los cargos son los funcionarios del área energética, que hasta ahora venían resistiéndose a muchas decisiones que quería tomar Alberto Fernández y que probablemente sean parecidas a las que quiera tomar Massa. Pero claro, en el contexto de un pacto político a nivel popular entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, esto puede funcionar de otra manera. De todos modos, la situación sigue siendo muy frágil.
El entrevistado explicó los factores que llevan a esa fragilidad.
En buena medida, por lo desplegado por este gobierno, política económica en estos últimos meses y año y medio, pero en gran medida también por la herencia de la deuda gigantesca que dejó Mauricio Macri, que sigue desestabilizando la balanza de pagos y concretamente poniéndole presión a la cotización del dólar. Acá en la Argentina el dólar es el gran ordenador de la distribución del ingreso, de los salarios, de la capacidad del Estado también para complementar ingresos de la población. Y bueno, el riesgo es que Massa esté planeando una devaluación, un salto discreto del dólar oficial, o que le termine pasando aún contra su voluntad.
El cambio fue producto de un aceleramiento de la crisis cambiaria con un dólar paralelo al oficial que alcanzó los 321 pesos argentinos.
La ahora exministra Batakis ocupó el cargo a principios de julio luego de la renuncia de Martín Guzmán, cuestionado por la vicepresidenta Cristina Fernández.
Sergio Massa fundó el Frente Renovador, tercer sector más importante del oficialista Frente de Todos, y se le reconoce su papel como articulador entre el presidente y la vice.
El mercado reaccionó positivamente a la designación de Massa, pero también a una serie de sucesos que se fueron dando en estos últimos días, completamente la intervención del Banco Central con varias medidas, como la compra masiva de bonos, la suba de la tasa de interés, la limitación de las tenencias de CDR, de certificados de acciones extranjeras por parte de las empresas. Todo eso generó una serie de movimientos que hizo que en estos últimos dos días suban los bonos, caiga el dólar en los mercados financieros paralelos y suban las acciones. Lo que pasa es que también en ese mismo lapso se consolidó una suba brutal de los dólares paralelos que siguen 80 pesos, 90 pesos por encima de lo que valían cuando renunció Martín Guzmán. Y además se dio un salto inflacionario brutal, que vamos a ver todavía de cuánto es, pero que las consultoras estiman 7-8% en un mes.
Escuchábamos al economista argentino Alejandro Berkovich.
Intereses.
El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman agradeció la cálida recepción del presidente Emmanuel Macron en su visita a Francia.
El viaje del príncipe ocurrió tan solo dos semanas después de la visita a su país por parte del mandatario estadounidense Joe Biden.
El acercamiento de Estados Unidos y del país europeo con Riad responde al contexto de conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia.
Una de las consecuencias es el alza del precio de la energía y el de los combustibles, algo reconocido tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.
Arabia Saudí es el primer exportador de crudo y tanto Biden como Macron le solicitan aumentar su producción para aliviar los mercados y limitar la inflación.
Durante una cena en París, Macron y Salman abogaron por cooperar en encontrar una salida al conflicto en Ucrania.
El Elíseo comunicó que en el encuentro se avanzó con diversificar el abastecimiento energético de los estados europeos, según consigna un comunicado.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos criticaron la recepción de Macron al príncipe, como también lo hicieron semanas atrás con Biden.
Estos grupos denuncian un cambio de postura de estas naciones con respecto a las acciones del Riad, motivada por un interés económico.
En 2018, el periodista saudí de Washington Post, Jamal Khashoggi, crítico con el poder de Riad, fue asesinado por agentes saudíes en su consulado en Estambul, Turquía.
Khashoggi fue estrangulado y desmembrado con una sierra. Su cuerpo jamás apareció.
Una investigación de la ONU calificó el hecho como un asesinato extrajudicial del que Arabia Saudita es responsable.
La inteligencia estadounidense afirmó que Bin Salman aprobó la operación, algo que Riad niega.
Tragedia.
Un proyectil causó decenas de muertos y heridos en un centro penitenciario de Donbass.
Al menos 53 personas murieron y 75 resultaron heridas por el impacto de un proyectil en un centro penitenciario de Elenovka, al suroeste de Donetsk.
En el lugar estaban recluidos prisioneros de guerra, informaron las autoridades locales.
El viceministro de Información de la República Popular de Donetsk, Daniil Beksonov, dio información sobre el ataque.
A su criterio fue realizado con un lanzamisiles múltiple y MARS, arma que Estados Unidos suministra a Ucrania.
El funcionario agregó que continúa la operación de desescombro en la cárcel, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.
Sobre el hecho también se expresó el embajador de la República Popular de Lugansk en Moscú, Rodion Miroshny.
En Kiev decidieron que la rendición de los militares del batallón Azov, prohibido en Rusia, es una vergüenza y dieron la orden de eliminarlos. Opinó el diplomático.
Ucrania negó su responsabilidad por el ataque, del cual a su vez culpó a Moscú, e insistió que no bombardea zonas civiles y solo se centra en objetivos militares rusos.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
A su criterio, uno de los objetivos es defender las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos frente al genocidio por parte de Kiev.
Un símbolo.
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, continúa su gira por América Latina.
En su visita a Chile, el presidente Gabriel Boric le ofreció que en su país sea sede de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Como parte de su agenda, Márquez estuvo presente en un encuentro feminista de mujeres afrodescendientes en la Universidad de Chile.
Boric definió a Márquez como una gran lideresa y defensora medioambiental con quien compartió la visión de unión de nuestros pueblos y América Latina.
Previo a su estadía en Chile, Márquez visitó Brasil, donde se reunió con el exmandatario y actual candidato presidencial, Luis Ignacio Lula da Silva.
Tanto Lula como Boric han destacado la presencia de la futura vicepresidenta colombiana.
Sobre la imagen de Márquez, Sputnik conversó con su diseñador de moda, Esteban Sinisterra Paz, de 23 años.
El trabajo del joven afrocolombiano se inspiró en el color y los estampados africanos.
Francia no es de ahora, Francia ha venido trabajando en las luchas por el territorio hace mucho tiempo y nosotros como población afrodescendiente sabemos quién ha sido y cómo han sido las luchas de Francia. En campaña lo que hicimos fue acercarnos un poquito al territorio para que antes de que Francia dijera algo de su boca, empezara a entrar en comunicación con las personas que la vieran. Que antes de que Francia dijera una palabra, ya Francia a través de su ropa dijera: yo soy Francia Márquez, soy una mujer negra empoderada que ha venido a representar a su comunidad, como ella misma lo dice, a esa población de los nadie.
Márquez ha denunciado el racismo del que ha sido víctima y ha resaltado su pasado como minera artesanal, víctima del conflicto armado y madre soltera.
Por su acción y mensaje de mujer negra y empoderada, miles de colombianos ven a la vice de la fórmula presidencial de Gustavo Petro como inspiración.
Francia es una inspiración para nosotros como población afrodescendiente. Entonces, Francia está diciéndole a esos niños y a esas niñas del territorio que sí se puede lograr siempre y cuando nosotros seamos disciplinados. Nos empeñemos desde lo colectivo, a trabajar desde las comunidades, a trabajar desde eso que parece nada, construir algo. Entonces, tenerla ya es un referente para esos aquellos que vienen y decirles que somos más allá de la historia de esclavitud, la historia de conflicto armado. Entonces, como romper esas brechas que nos han tenido sometidos mucho tiempo.
A criterio de su diseñador, Márquez ha representado muy bien a su comunidad desde hace tiempo como población afrodescendiente y reconocen por eso su labor.
Esteban Sinisterra Paz, también víctima de desplazamiento forzado por parte de grupos armados, repasó sus inicios como diseñador.
Mi abuela y mi tía, que eran pues las diseñadoras del barrio en Guapi después de mi desplazamiento, yo aprendí cositas de mi abuela y de mi tía, pero yo llego a Buenaventura y en Buenaventura se ofrecen cursos como en el SENA, talleres que el gobierno de turno ofrecía. Entonces, a todos esos tallercitos que yo vi y tenía la posibilidad de ingresar, yo iba y aprendía cositas.
Este sábado 30, Márquez será recibida en Argentina por el mandatario Alberto Fernández y el domingo 31 se reunirá en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.